La presencia de ustedes. Hoy estamos con lo que es Cloaca, que es una obra tan importante para todos nosotros. Hoy le contaba a los chicos que cuando vinieron por esa calle se veía como brota el agua todavía. Y todos nosotros lo sufrimos. Sufrimos cuando se nos llenan los pozos, cuando todo ese momento que tenemos en invierno cuando están las vertientes muy altas. Y bueno, realmente estamos muy contentos. Felicitar a Teresa, que es una de las personas que comenzó con todo esto y lo llevó muy bien y hoy podemos contar que terminamos la obra. Esta reunión informática que se está haciendo es para explicarle y que ustedes evacúen sus dudas sobre lo que es la obra de Cloacas, cómo va a ser manejada, quién la va a manejar, cómo van a ser las conexiones, un montón de cosas que los chicos les van a ir contando de a poco. Bueno, así que los dejo con ellos, que son los actores principales. Así que muchas gracias a ustedes por venir, porque yo sé que viajar es complicado. Y bueno, muchas gracias, presten atención, evacúen todas sus dudas. Cualquier pregunta es válida, porque todos tenemos en la misma situación de a veces no saber. Así que muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, gracias a cada vecino, a cada vecina, reitero el agradecimiento, como recién decía Pipo, por estar acá hoy en esta tarde tan linda que nos tocó. Nos complica un poquito el sol por la claridad del PowerPoint, pero de atrás me decían que se ve. ¿Se llega a ver la letra? Perfecto. Bueno, como decía Pipo, nosotros somos de la IPAC, la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas de la provincia. En particular somos del equipo de planificación social. Les presento a mi compañera Florencia, Rodrigo, Cristian y quien les habla, Franco. Y como contaba Pipo también, un poco el objetivo de este encuentro, de venir otra vez a Rawson, es poder encontrarnos con ustedes y que podamos compartir todas las dudas, preguntas, comentarios que tengamos sobre la obra de Cloacas, que es la obra que se acaba de terminar, pero también sobre la obra de agua que se optimizó, como deben saber también. Y centralmente venir a contarles informaciones referidas a cómo funciona la planta de cloacas, cómo hay que cuidarla, lo mismo con el servicio de agua. Y, como también mencionaba Pipo, hablar principalmente de la conexión de cloacas, que es un tema que sabemos que está en agenda, porque digo, se termina el servicio y ahora nos tenemos que conectar cada uno de los hogares al servicio, así que estamos con ese tema justamente ahora. Bueno, continuamos con la presentación. Cualquier duda, pregunta que tengan, no tengan miedo de interrumpir, levantan la mano, pasamos el micrófono o sin micrófono, como quieran, y la compartimos. Como les decía, nosotros somos del área de planificación social de la DIPAC. La DIPAC es un organismo provincial que ejecuta obras de agua y cloaca en toda la provincia. En particular, nosotros estamos trabajando con localidades rurales pequeñas como las de ustedes, entre 1.000 y 3.000 habitantes. Y lo que trabajamos es el acompañamiento durante toda la ejecución de la obra, desde el principio hasta el final, como estamos ahora, en todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con las charlas vecinales. Mañana justamente vamos a estar en una charla en la escuela primaria con los chicos, trabajando todo lo que tiene que ver con la cloaca y el agua. Y un poco esa es nuestra tarea, acompañar el proceso de ejecución de la obra en conjunto con el municipio, la delegación y la cooperativa que va a ser quien administre el servicio, que son actores muy importantes que, como ustedes saben, para que la obra esté hoy terminada y que ustedes puedan prontamente conectarse. Como les decía, la DIPAC se propone trabajar por los servicios de saneamiento a lo largo de toda la provincia, agua y cloaca, por el cuidado del medio ambiente, que es transversal a los objetivos que tiene nuestra dirección, porque sabemos que si eliminamos la contaminación que producen la ausencia de cloacas en las localidades, estamos generando un medio ambiente más sano y más seguro para todos. Y por supuesto, para mejorar la salud, que como Pipo comentaba hoy, es algo que es bastante preocupante cuando las napas suben y tenemos líquidos cloacales en las calles. Vamos a empezar por compartirles algunas cosas referidas al agua potable, después seguiremos con cloacas. Como les comentaba recién, tenemos la obra de cloacas y la obra de optimización de agua, es decir, la mejora del servicio de agua que ya tenían ustedes se hizo también en este periodo.
Bueno, en esta ocasión se agregaron dos perforaciones nuevas a las tres que ya tienen ustedes. Se le hizo un trabajo al tanque principal, tareas de mantenimiento, se cambió la bajada de impulsión, se hizo un reemplazo de la bomba de cloro y se agregó una cisterna, que eso a ustedes le va a dar una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Además, hubo recambio de cañerías viejas, de la obra del año
60, 70.
Bueno, se hizo recambio de cañerías. Eso es parte de la obra de optimización de agua. Acá vemos un esquemita. Esto se va a cortar, ¿no? Sí. Vengo de este lado. Bueno, sí. Si no, bueno. Un esquemita básico de lo que sería la red, de cómo desde el tanque principal llega a su casa, pasando por el clarador y bueno, por el medidor, y la importancia del tanque de reserva domiciliario. No sé si todos tienen en sus casas.
¿La mayoría tiene
la mayoría tanque? Hay alguien, ¿sí?, que no tenga, levante la mano que lo marcamos. No, mentira. Todos tienen, bien. Pasamos a otra flor, a ver. Porque vamos a hablar de lo que es el consumo, el derroche del recurso, que es muy valioso. Acá vamos a ver algunos ejemplos de consumos de litros de agua en un hogar, por ejemplo, cuánto gastamos en lavar las manos, un litro de agua. Vamos a así al azar. Cada descarga del inodoro son 20 litros de agua. Un baño en una bañera de inmersión son 150 litros de agua. El lavado de autos con una manguera son 500 litros de agua. Estamos hablando de agua que es extraída de un pozo, que eso tiene un costo, que además la napa tiene una capacidad para abastecer, o sea, no podemos usar abuso de ese recurso. Y bueno, el uso racional del recurso, básicamente. Algunos de los descuidos: una canilla goteando, 46 litros por día, un tanque de reserva que tenga alguna deficiencia, alguna filtración, 10.000 litros por día. Son algunos números para que dimensionemos la importancia del recurso, del cuidado del recurso. Y estos son algunos consejos que le damos, le comentaba, en el tema del tanque de reserva domiciliario. Beneficios. El beneficio para el usuario: mantener la presión constante de agua ante una rotura de cañería. Ustedes van a tener servicio, por lo menos por un tiempo mientras tenga el tanque, tienen servicio. Para el sistema es que no oxigena las bombas en horas pico, por ejemplo en verano, en las épocas de mucha demanda de agua, llenado de pileta y demás. Con la cisterna y con el tanque de reserva ustedes van a tener otra capacidad, pero bueno, hay que cuidar ese recurso también. Y bueno, después en líneas generales, hablábamos recién los inodoros que gotean, las canillas que están averiadas. En realidad es un poco el tomar conciencia del recurso. Nosotros allá en La Plata, en la ciudad, tenemos el agua del río, por ahí no dimensionamos, pero vemos un portero regando con la manguera, con esa agua tratada que tiene un costo. Y también sabemos que en la provincia de Buenos Aires, no hace falta irse a África o a ningún lugar, hay gente que no tiene agua de calidad. Y ustedes tienen un agua muy buena, por lo tanto tienen que cuidarla. Hay que pensarlo de acá al futuro, no solo por ustedes, sino por sus generaciones futuras. Pasamos a otra. Pasamos a cloacas, la obra que vinimos a mostrar hoy, digamos.
Bien, acá como se detalla acá en la presentación, tenemos una planta de tratamientos cloacales que son lagunas. Seguramente las han visto algún vecino que pueda vivir por el predio o han pasado. Han visto las lagunas que se terminaron hace un tiempo ya, pero están completas, ya digamos llenas de agua, ya están poniéndose en régimen. Este sistema de lagunas está compuesto por dos lagunas distintas, una facultativa, una madurativa, con funciones distintas, ambas lagunas, y ahora se las vamos a pasar a mostrar. El sistema también tiene una estación de bombeo, que es la estación que acumula todos los líquidos que salen de cada una de las viviendas hacia un punto en común acá en Rawson. De esa estación de bombeo se dirige hacia la planta el líquido. Funciona en conjunto este líquido impulsado por la estación de bombeo, pero también por gravedad, digamos, ¿no? En algunas pendientes, en ciertas manzanas, el líquido se dirige por la gravedad misma. Y por último, la red de distribución, que es la red fina, digamos, que circula por toda la localidad, es la red a la que cada usuario va a tener que hacer la conexión domiciliaria. Acá les mostramos unas fotos de la ejecución de obra de cloaca en general. No son todas fotos de Rawson.
No, en este caso son de Carabelas. Ahí vemos los tendidos de red. Eso es una boca de registro que está cada tanto, cada tantas manzanas se pone una boca de registro. Esto es para evitar obstrucciones, para que el ente administrador, en este caso la cooperativa, pueda acceder ante cualquier eventualidad en la red. Ahí vemos las conexiones ya domiciliarias. Ahí vemos una terminada, una tapita. Esto es un ejemplo, no sé, en este caso depende de cada empresa cómo hace la terminación, pero bueno, esa sería la instalación domiciliaria. Y en cuanto a la planta, lo que le comentaba a Fran, pasamos, ahí le vamos a ver un esquemita, que es lo que le contaba recién Fran. Imagínense que estos Rawson van a tener en las esquinas, en ciertas esquinas van a tener las bocas de registro y una estación de bombeo que va a llevar mediante una canería de impulsión todo el líquido a la planta. La planta va, ese líquido va a ser tratado en dos lagunas. La primera es la laguna facultativa, donde va a permanecer alrededor de 3 meses todo lo que es el líquido. En esa laguna lo que va a empezar a suceder es un proceso bacteriológico. Esto funciona naturalmente, no hay ningún agregado, no hay bombas, no hay agregadores, no hay nada. Son las propias bacterias las que van degradando la materia y va pasando a la otra laguna, la de maduración, donde permanece otro tiempo más, ya con acción del sol y demás, se van a formar unas algas, hasta puede llegar a haber, van a haber aves, puede haber vida, hay un ecosistema ahí. Y después de ese proceso pasa a clorarse. Mediante una cámara de contacto se clora el agua y vuelve a un cauce. Puede ser un río, un arroyo, en este caso no tengo bien claro dónde. Es un agua que no es contaminante, obviamente que no es para consumo, pero es un agua que se puede usar para riego, por ejemplo. Entonces el proceso que se hace es totalmente natural, no hay intervención. En la medida que nosotros como usuarios seamos responsables y no tiremos nada fuera de lo que es el desecho orgánico, le voy a hacer un ejemplo, aceite, pintura o un objeto o algo que pueda deteriorar esto, esto camina solo. Es un proceso totalmente natural. Ahí vemos algunas fotos, estas son de acá. Tenemos un tanque de agua, la casita del operador, y acá en este costado se ven los cloradores. Esta es una estación de bombeo, esta es de otra localidad, es de Indio Rico, la que contaba recién, que impulsa todos los líquidos del pueblo y lo manda hacia la planta. Funciona a través de bombas. Y por allá, exactamente. Esta sí es de acá, la laguna facultativa, que ya están terminadas, y la laguna de maduración, que ya está, tiene un color verde ya. Los cloradores, esto automáticamente van a dosificar el agua que va saliendo, eso ya está programado. Y el tramo final, que es la cámara de contacto, que es este laberinto que les hablaba hoy, donde el agua hace este recorrido, ya clorada, entonces el cloro va haciendo efecto, por eso se le hace este proceso, hasta que sale al cauce. Bueno, esta es una imagen de la planta de Indio Rico también. Como se ve la vista aérea. Acá tenemos una ubicación, a ver, si referenciamos la punta del pueblo por acá, la distancia donde está ubicada la planta, más o menos 1000 metros, no sé si se ubican por ahí, de la calle Bartolomé Mitre. Bien. Bueno, cuando tenemos que empezar a hablar de los beneficios de tener el servicio de cloacas como lo van a tener ustedes ahora, digo, es algo que seguramente vienen conversando, que vienen muchos años en los que han querido tener este servicio. Sin dudas, en primer lugar, hablamos de un beneficio sanitario en términos colectivos, ¿no? Más allá de que cada vecino o cada vecina pueda conectarse al servicio, eliminar el foco de contaminación que son los pozos ciegos va a generar un cambio que va a beneficiar a toda la población. Necesitamos la conexión de cada uno, de cada una de las vecinas a la red para eliminar ese foco de raíz. Como les decía, principalmente el servicio de cloacas lo que hace es combatir este riesgo sanitario, a su vez contando con el servicio de agua potable, que también hace que ninguno de ustedes tome agua que no esté tratada. teniendo cloacas y teniendo agua, eliminamos por completo la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión hídrica vinculadas a parásitos, virus o bacterias por el consumo de agua contaminada. Y si hablamos de beneficios sociales, tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Un cambio en la vida cotidiana de cada uno de ustedes en no tener que padecer cotidianamente o mensualmente, llamar al camión desobstructor, al que desagota, perdón, el pozo ciego, y digo, y todo lo que significa, ¿no? Esto que contaba Pipo al principio, tener en las calles los desechos no es para nada digno ni da calidad de vida para las personas.
También me parece importante remarcar que hace poco se terminó la obra de gas o algo así, y bueno, esto viene a cerrar el ciclo de los servicios básicos. Tienen todos los servicios que, les puedo asegurar que no todas las localidades pueden ostentar de eso. Eso me parece muy valioso para el crecimiento del pueblo, sobre todo.
Y en cuanto a beneficios económicos, ¿quién más que ustedes lo va a saber? No van a tener que gastar, creo que nos dijeron que estaba 1.600 pesos o más, quizás a veces, el camión que... 1.400, pero puede ir variando dependiendo la cantidad de veces que lo tenga que llamar cada familia, que eso varía por el nivel de las napas, pero digo, es un gasto que no van a tener más. La valorización de las viviendas aumenta al tener un servicio más, eso cada vivienda a ustedes va a valer más, y posiblemente también lo ponemos ahí hacia el final, la posible erradicación de industrias, ¿no? Que esta cantidad de servicios en una localidad hace que pequeñas o medianas industrias se puedan instalar y empezar a producir contando con estos servicios.
Bueno, algo muy importante que queremos remarcar, sobre todo en este momento de ya la obra finalizada, hasta el momento, en la medida que, en este caso, la cooperativa va a administrar el servicio, hasta que la cooperativa no reciba el contrato de concesión del municipio, el servicio no está habilitado para que ustedes, usuarios, puedan hacer la conexión domiciliaria. Es muy importante esto, por las conexiones clandestinas. Ustedes, ya que estamos acá en confianza, no me se escucha, ustedes deberían denunciar como vecinos, porque va en perjuicio de ustedes, alguien que o le vengan a ofrecer o le digan no, porque él por 5.000 pesos, no. Hasta el momento, hasta que no esté la cooperativa y dé el alta, ponga la luz verde y diga, a partir de ahora sí, con diferentes requerimientos que vamos a tener por parte de la cooperativa, no deberían conectarse. Es muy importante eso, que lo repliquen, más allá de lo que estamos acá, al resto de la comunidad.
Y esto lo decimos por varios motivos. En primer lugar, porque queremos que la conexión que cada uno haga en su casa sea de calidad, digamos, sea una conexión que esté bien hecha, que no genere problemas a futuro con la red principal para ustedes, pero también para la red.
¿Otra vez? ¿Me escucha? No me quiere escuchar.
Y por esto es muy importante que las conexiones sean supervisadas por la cooperativa, porque necesitamos que estén correctamente hechas. Y además va a estar un listado que va a tener la cooperativa de instaladores oficiales que va a también tener la cooperativa, para que ustedes se acerquen y puedan estar supervisados por estos instaladores que van a estar capacitados para hacer su propia conexión.
Bueno, una vez que se realizó la conexión domiciliaria a través de los instaladores de la cooperativa, con su placheta de cada calle, una vez que está autorizada esta conexión, porque se va a ir dando en pasos, todos ustedes tendrán que hacer el procedimiento de segar sus pozos, por dos motivos. El principal es para la seguridad de todos ustedes, y el segundo, por el medio ambiente. Esos pozos, una vez que uno se conecta a la red cloacal, el pozo sigue estando lleno, así que tienen que llamar a un camión atmosférico para desagotar el pozo. Una vez que se desagota el pozo, no se da por terminado la tarea, sino que hay que desinfectar ese pozo. ¿Cómo se procede a la desinfección? Con cal viva. Una bolsa de 50 kilos por metro cúbico se echa al pozo y se podría decir que el pozo ya está desinfectado. Si no se conoce el volumen, con tres bolsas de 50 kilos está sobrado. Bueno, una vez que ya se desinfectó el pozo, hay que llenarlo. Esto también es por una medida de seguridad, porque imagínense que ese pozo, si no se llena, corre riesgo de derrumbe. Entonces, hoy todos ustedes saben dónde está el pozo, pero el día de mañana capaz se mudan, se venden la propiedad y el que llega no sabe dónde está el pozo. Entonces, es primordial el rellenado. El primer paso es rellenar con material tipo tierra, tosca. Se lo llena hasta el nivel del terreno. Una vez que se lleva al nivel de terreno, se pasa al cuarto paso, que es, se le agrega agua, ahí va a bajar otra vez el nivel. Se le, como un quinto paso, se vuelve a agregar más material, más tierra y tosca. Y una vez que ya no ceda más el terreno, ahí se da por tapado y sellado ese pozo, el cegado.
No se asusten tampoco con toda esta información que quizás es un poco técnica o con muchos detalles, porque como les decíamos, cada conexión va a estar supervisada por la cooperativa y los instaladores van a tener esta información sobre cómo cegar el pozo, qué distancias tener y demás, pero está bueno que lo sepan también porque digo, es algo que hay que hacer para hacer la conexión. Esta es una parte muy importante también. Cuando hablamos de un nuevo servicio, hablamos de cómo cuidar ese nuevo servicio, de cómo empezar a utilizarlo. Y por eso, sin dudas, no tenemos que tirar nada que no vaya a la cloaca. Pero sin dudas lo mencionamos porque se han encontrado en distintas plantas, estas y otras cosas más, que lo que hacen es obstaculizar el funcionamiento natural de estas lagunas. Como les contábamos hoy, funcionan naturalmente por colonias de bacterias y algas que degradan el material que llega a la laguna. Entonces, si arrojamos elementos que son ajenos a esa composición biológica, a ese microclima que se genera en las lagunas, estamos afectándolo. Acá vemos, por ejemplo, cartón, pintura, algodón, plásticos, preservativos. El ejemplo del aceite es muy importante porque no solo que cambia la composición biológica de la laguna, sino que genera una capa arriba que no permite que se dé el proceso de fotosíntesis entre el sol y las algas que componen este sistema. Bueno, y sin dudas, juguetes, piedras, arenas, plásticos, residuos vinculados a la producción agrícola. Esto también lo vamos a mencionar mañana en la escuela, que los chicos son unos replicadores muy importantes para este momento. También acá recomendamos, y es un momento importante para decirlo, que a la hora de hacer la conexión al servicio de cloacas, no deben conectar los pluviales, digamos, el desagüe pluvial de sus casas a la cloaca y tampoco los desagües que tienen que salen de las piletas, por dos motivos. En primer lugar, la red está preparada para recibir líquidos salientes de los desechos de la casa, del baño y de la cocina. No están preparados para recibir el caudal de agua que se genera en una lluvia. Y por otra parte, por como decíamos hoy, las lagunas tienen esa composición de bacterias que si mandamos agua con cloro de las piletas, por ejemplo, se verían modificadas en su composición y también podríamos modificar el caudal de agua que tiene esa laguna.
Como un proceso de lavado. Es como un lavado de la laguna, digamos. No solamente por lo del cloro, sino por la cantidad de agua que ingresa. Entonces, se da cuenta que arrancás el proceso de vuelta. Mientras los perros se pelean allá atrás.
Quería decir una cosita más. ¿Por qué no conectar los pluviales? La red cloacal tiene un diseño. Está preparada para recibir determinado volumen de agua. Entonces, cuando uno conecta los pluviales, imagínense, además de recibir todos los desagües provenientes del baño y de la cocina, si recibe el caudal de la lluvia, imagínense que desborda la red. Entonces, los días de lluvia, si sale de la boca de registro agua, es porque los pluviales están conectados. Entonces, no a los pluviales.
Bueno, acá terminamos la presentación en términos formales. Abrimos para dudas, preguntas, comentarios, consultas.